Pongamos que hablo de perros.
Nos venden que un perro tiene que estar educado y todavía a día de hoy la educación la confundimos con el adiestramiento. ¿Vale? Que un perro se siente, se tumbe, te dé la pata no va a hacer que gestione las situaciones mejor que otro que no lo hace.
Bienvenida a otro tramo de los viajes de Pongamos que hablo de perros. Y como los anteriores, este también viene sin anuncios. Pero estos viajes llevan un poquito de trabajo detrás. Y si crees que merece la pena, de verdad, puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y enterarte cómo podrías ayudar a hacerte mecenas y así también recibir algunas cosillas en exclusiva. Muchas gracias. Te voy a confesar una cosa, y es que la invitada de este tramo es una de estas personas que a mí me llega al alma, porque hay un montón de conocimiento, pero además de eso, Mari Sánchez Tey tiene una empatía hacia los perros que no vemos todos los días, y su forma de comunicarlo también llega al alma de una forma que no vemos todos los días. En este tramo, Mari y yo hablamos de cachorros y porque nos desviamos, pero luego volvemos a cachorros otra vez y tal. Pero de todas formas, hablamos de lo que hablamos con Mari Sánchez Tey, siempre merece la pena. Sin más, con todos ustedes, Mari Sánchez Tey, de Passion for Dogs. Bastantes de estas comunicaciones de educar y entrenar y hacerle hacer el sit, ¿no? Es que ya vi el tuyo, no he podido comentarlo todavía, pero el bebé. Tuyo del bebé, mira, vamos, es que
dígame, es absurdo.
Es que de verdad. Pero ¿por qué crees que seguimos en esa línea? Bueno, ya.
Que, bueno. Entre otras cosas, porque es lo que nos venden. Nos venden que un perro tiene que estar educado y todavía a día de hoy la educación la confundimos con el adiestramiento. ¿Vale? Que un perro se siente, se tumbe, te dé la pata no va a hacer que gestione las situaciones mejor que otro que no lo hace.
Es que pero ya lo hemos tocado alguna vez también eso de, pero ¿por qué crees que todavía estamos en ese? A ver, sí, entiendo, entiendo que Que hay una industria y esa industria se tiene que
Ahí
o sea, mantener, ¿no? Es que,
es donde te iba ahí.
ya.
A ver, por un lado, los que trabajamos de modo amable, tú sabes que, bueno, te pasará igual que a mí, que a lo mejor con un perro trabajas 3, 4 sesiones como mucho, si es un caso así, porque siempre tu idea es cederle el control a la familia en el momento posible y además ayudar a la persona a que comprenda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso no es rentable. Entonces, si yo trabajo con adiestramiento, pues eso sí es más rentable, porque además ya no solamente es el hecho de trabajar adiestramiento, sino que en una sesión de adiestramiento yo puedo trabajar con 10 perros a la vez, una hora, cobrándole a 10 personas distintas.
Claro,
Entonces, pues.
y ahora hacemos el sit, y la semana que viene hacemos el plus.
Claro.
Sí, claro, no, no, no. Pero aún así, es que a mí me. Vale, vamos a ver, yo he estado ahí. He estado ahí.
Y yo
Pero,
también,
sí, pero ahora me
pero
resulta.
avanza.
No, pero ahora me resulta hasta difícil. De cierto modo, comprender cómo pensaba yo entonces.
Claro, pero porque, a ver, yo por lo menos yo llegué a este mundo porque me encuentro con un perro con problemas y claro, lo típico, llévalo a un adiestrador y lo llevas al adiestramiento y te das cuenta que el perro no solamente tiene el problema que tenía, sino que tiene 23 más, ¿no? Porque es un perro. Claro, con problemas de gestión del entorno, con problemas con gestión de otros perros y demás, y ahora allí de repente te encuentras rodeado de perros en espacios muy limitados y haciendo cosas que el perro pues ni le van ni le vienen en un momento dado, que además que el perro lo que busca es precisamente distancia, ¿no? Y te encuentras con un perro ahí que por narices tú le estás obligando a que se quede quieto. Es que no tiene ningún sentido.
No, no, no,
Si
es que.
yo voy por la calle y me encuentro un extraterrestre, y tú me dices, no corra, quédate quieta y siéntate a esperarlo. Digo, sí, claro.
Ya lo he dicho yo antes aquí también en este podcast, o sea, de que aquí yo me apunté a un curso de adiestrador profesional hace ya, joder, es que ya hace unos años de eso también. El tiempo va. Pero hice un par de clases de ese curso y luego me bajé del carro y entonces yo ahora sinceramente me resulta francamente absurdo, o sea, me resulta directamente absurdo de que pensamos que vamos a poder, o sea, convivir con un perro. Y no estoy hablando de que estoy, o sea, adiestrando a un ser, a ser un soldado o un robot, ¿no? O sea, que no estoy hablando de eso, no estoy hablando de marines, no estoy hablando de perros de trabajo, no estoy. Estoy hablando de alguien con quien convivir en mi familia. Y es que me llega a ser directamente absurdo el.
Además, la filosofía de que el perro solo entiende órdenes, de que el perro tienes que traer, que lleva una entonación determinada, y es que ya al conocimiento que tenemos al día de hoy, eso se ha quedado más que obsoleto ya. Si es que, a ver, si es que ya se sabe que los perros tienen incluso teoría de la mente. Entonces, ¿de qué necesidad me dices a mí de que el perro tiene que aprender a base de 4 palabras? Es que estamos ninguneando al perro.
Ayer
Entonces, ¿sabes?
hice un paseo pequeño, o sea, paseo pequeño, el paseo no fue pequeño en sí, pero lo que pasa es que fue simplemente, únicamente con los dos galgos míos y un saluki. Y el saluki es bastante más joven que los míos, y la mamá o sea, la tutora del saluki me dijo, no, pero yo veo a Ganduli y a Goku como sus hermanos mayores. Y fuimos relativamente tarde, o sea que ya Al final del paseo ya empezaba a anochecer. Y claro, ya sabemos que los pequeños animales empiezan a moverse cuando, ¿vale? Así que los dos míos empezaron a ya ponerse de alerta de verdad. Y había mucho movimiento de animales pequeños y tal, ¿no? Mira, y no solamente ardillas, pero. Y fue curioso ver el saluki, que normalmente va corriendo por ahí, por allá, ¿no? Haciendo sus ráfagas de lebrel joven, ¿no? Y ahora los dos míos estaban, o sea, con las antenas puestas, y eso significa que van caminando relativamente lento, atentos, con la cabeza erguida y mirando, venteando, ¿sabes? O sea, que cogiendo información por ahí, parándose en algún sitio estratégico para observar y tal. Y nos ponemos ahí a mirar la tutora del Saluki y yo, y el Saluki estaba única y exclusivamente observando a los míos. Estaba recogiendo toda la información de los míos, o sea, ¿qué están haciendo estos? Los mayores, que evidentemente tienen más sabiduría, ¿no? Y tal, y saben cómo hacer esto. Y él automáticamente se puso en modo observar al quien sabe más, ¿no? Y es allí, es allí, ¿no? Lo único que
Entonces,
tenemos que hacer
¿cuál es
nosotros
la
realmente es lo mismo.
claro.
Dejar que el perro observe y aprende por sí solo. ¿Por qué lo hace? Lo ha
Claro. Y en el adiestramiento justamente pues se pretende además lo contrario. Porque a ver, el adiestramiento ya de castigo, bueno, ya mejor ni hablo de él. No, pero el adiestramiento con refuerzo es eso. Si el perro tiene algún problema, lo distraigo. A
hmm.
ver. Si a mí me van distrayendo todos los días por la vida, ¿yo cómo aprendo a vivir? Que no aprendo a gestionar mi entorno. Tendré que aprender a enfrentarme a las cosas que me encuentro día a día, ¿no?
Claro.
Ahora, eso sí, tengo que tener en cuenta qué capacidades tengo, qué edad tengo, qué experiencias tengo, a qué distancia puedo gestionar las cosas, durante cuánto tiempo, cómo estoy emocionalmente. ¿Quién está en la mía? ¿Quién es mi referente? ¿No? Todo eso. Pero claro, es que yo para mí el que un perro que yo le estoy distrayendo total, continuamente, ¿qué sentido tiene? Entonces siempre estamos en el mismo punto. No hay una resolución de un conflicto y un aprendizaje al final. Ese perro cuando no esté la persona para decirle, mira la chuche, ¿qué hace?
Claro. No, no, no. Y ahora también el otro día, otro paseo, pero un grupo más grande. Entonces también vino una pastora holandesa joven. Y otro que pasé ahí es el Félix, mi gran profesor ahora sobre perros ciegos, porque este chico es un pastor alemán que ahora tiene 1 año y medio. O sea, también joven, completamente ciego desde nacimiento, y eso significa que evidentemente él tiene sus cosillas. Y esto fue la primera vez que se habían visto, o sea, la pastora holandesa y este pastor alemán. Entonces se veía que estaba un pelín efusiva en el sentido de decirle al pastor alemán que necesito más tiempo. O sea, no, tú no estás comportándote igual como todos los demás, y eso significa que yo voy a necesitar un poquito más de tiempo, así que por favor, respétame. Contigo necesito más. Y entonces lo estaba intentando decirle, y la tutora, o sea, interviniendo para que no pase nada. Yo digo, dice, ya, pero no quiero que se fomente. ¿Cómo lo expresó? Más o menos, que no se fomenta, digamos, la respuesta efusiva porque aprende que eso funciona. Y yo digo, ya, pero lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es inhibirle si se pasa la raya, pero tiene que poder, por lo menos, entrar y si ella llega a poder gestionarlo, le sube la confianza en sí mismo de que puede gestionar esas situaciones y eso significa que yo diría que la probabilidad de que se evoluciona en un comportamiento de agresividad, lo veo, o sea, menos probable.
Ahí hay muchas cosas. Por un lado, la gente confunde una respuesta agresiva con que el perro es agresivo.
Claro.
Y las respuestas agresivas forman parte del etograma del perro, pero igual que las nuestras.
Claro.
Yo muchas veces se lo digo a la gente, digo, si nosotros cada vez que a la gente le contestamos mal, o incluso a una persona si le metes un empujón o lo que sea, digo, nos hicieran una modificación de conducta, tendríamos más. No, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos los dos extremos, ¿no? De la persona que interviene por todo y de la persona que te encuentras, no, deja a los perros que ellos se entienden. A ver, perdona, no se entiende. Tenemos que ver el perro, si es capaz, no es capaz, eso en el estado en el que está, si las respuestas que está haciendo ese perro van acorde con lo que lo está provocando, ¿no? O si a lo mejor está ya por las nubes. Entonces, a ver, nosotros siempre tenemos que ser eso, un referente social y ayudar al perro en el momento que lo necesite. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es cortar las alas. Son dos cosas muy distintas.
No, yo tengo a mi pocho, por ejemplo, que es la primera vez que conoce a un perro, o sea, desconocido. La primera vez, ese primer saludo, él no es capaz de gestionar eso. Eso le tengo yo que ayudarle y tal. El primer minuto y tal. Porque si no, eso termina mal. Porque él es tan no agresivo, ni, o sea, en ese momento para nada, pero lo que pasa es que tiene un saludo tremendamente efusivo diciendo, o sea, ¡hola! Yo soy Pocho, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te va? Y tal cual, ¿sabes? Y lo que pasa es que el otro dice, espera un momento. ¿Sabes? Y claro, y cuando el otro le está diciendo, entonces Pocho no sabe
frenarse.
Entender, digamos, de que que soy yo.
Claro.
Entonces le da la vuelta y dice, no, el problema lo tienes tú, cabrón. Y ya se distorsiona todo, ¿no?
Pero es que tenemos que tener en cuenta que siempre un encuentro entre dos perros que no se conocen, siempre hay tensión. Porque el perro que se acerca, ni el perro que se acerca que llevo yo sabe cómo va a interactuar el otro, ni el otro sabe cómo va a interactuar el que yo llevo. Entonces hay un estado de alerta.
Pero no te preocupes porque no hace nada.
Sí, no, son buenísimos todos. Entonces, claro, muchas veces se lía. Además, también hay gente que confunde perro hipersociable con perros que realmente tienen un problema de inseguridad. Entonces eso al otro también se lo transmite. Y perros pesados, perros que no tienen un límite y son pesados también. Entonces al perro al que se están acercando, pues acaban por agobiarlo, ¿no? O se acercan de forma muy directa, no tienen herramientas sociales de adulto, claro, ¿no? Claro. Se acercan así más en plan cachorro, entonces, bueno, hay muchas cosillas. Es que estamos hablando de un tema que tiene muchas ramas.
Hombre, es que empezamos por cachorros y mira por dónde hemos
salido.
Pero entonces, ¿por dónde empezar? Lo que tú acabas de decir ahora, del que viene efusivamente a saludar, a lo mejor eso es signo de inseguridad. En mi pocho está clarísimo, es justo eso. O sea, que él no tiene bastante seguridad para poder, digamos, esperar. Allí cuando hablamos de cachorros también, cuando hay una camada de cachorros y que nos vamos ahí a ver cuál mola. Y si hay siete, vienen tres corriendo, asaltándose encima de mí, ¿sabes? Pam, pim, pam, pim, pam, pam. Ah, ¿tú quién eres? Hola, 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 hola. Y tienes dos que están detrás, escondiéndose en una esquina. Y luego hay dos en el medio que abre un ojo medio dormidos, mirándose. Ah, vale. Y siguen durmiendo. Yo siempre digo, mira, si puedes. Y si vas a escoger a uno, coge uno de esos dos. Uno de esos dos
Sí.
ahí en el medio.
Son los más, bueno, los más seguros de sí mismos en ese momento, porque después,
Sí,
claro, después la
luego.
experiencia, pues también cambian las cosas,
Claro,
¿no? El
claro.
hecho de seleccionar un cachorro, la gente también da por hecho que si yo selecciono un cachorro, ya ese cachorro va a ser igual para siempre. Y eso no pasa ni con las personas.
No, no, no. Y si empezamos por ahí, cachorros. ¿Cómo sería la mejor manera, como lo ves tú, de poder, digamos, de cierto modo asegurarse de que por lo menos tener una buena plataforma de empezar antes de o sea, que cuando viene a mi casa, ¿no? O sea, ¿qué debería haber tenido antes?
Pues para empezar, bastante tiempo con la madre. Normalmente se separan a partir de los 40 días y realmente la madre no solamente hace función de alimentadora, ¿vale? El cachorro ya empieza a comer sola y ya la madre no le hace falta. ¿Vale? La madre le da tranquilidad, le da seguridad, le aprende a gestionar la frustración. Cuando el perro está viviendo experiencias nuevas, la madre te hace de reguladora. Y es la que le enseña también. Y todo eso se lo quitamos. Aparte de eso, cojo un cachorro que está en su entorno seguro, con su referente madre segura, y ahora de repente meto el cachorro en una casa que, a ver, que normalmente la gente le presenta la casa entera cuando un cachorro necesita hacer las cosas más poquito a poco y después con personas que no conoce. Y encima, en vez de dejarlo descansar, un cachorro viene a dormir pues unas 14, 16 horas o más y estamos siempre estimulando al cachorro. Llamándolo para arriba, llamándolo para abajo, y después el cachorro resulta que no me deja descansar, que no me deja dormir, que es hiperactivo.
Pero eso es como los niños que están, como solemos decir, o sea, que sobrecansados, ¿no? O sea, que ya han pasado el umbral y ya no pueden
Luego
ni
se pone
parar.
impertinente, pero
Claro.
porque los cachorros no tienen autocontrol igual que los niños. Entonces, si yo los paso de vuelta, pues después apañártela para bajarlo. ¿Veis?
Sí. ¿Tú
Y
crees que
aparte.
o sea, un perro por, a ver, por tener una separación de la madre y o sea, la camada, o sea, hermanos y tal, ¿no? Ese entorno, una separación de ese entorno y llegar a una casa, si lo hacemos o demasiado pronto o lo hacemos mal en el sentido de que no le dejamos al cachorro, entre comillas, tranquilo, para poder simplemente gestionar ese cambio, ¿no? Que es un cambio enorme. ¿Tú crees que perros pueden llegar a tener lo que un trastorno luego, un trastorno por estrés postraumático?
Hombre, claro, claro que sí.
Porque puede llegar a ser un trauma realmente grande.
Sí. Y más el cachorro que te llevas a casa y de repente se tiene que acostumbrar a dormir solo o a estar solo. A ver, los cachorros y nosotros, cachorros humanos, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro universo, pero dentro de nuestros universos, pues hay muchas cosas que tenemos en común. Y entre ellas, pues que somos seres altriciales. Y tanto los cachorros perros como los cachorros humanos necesitan a su madre. Necesita el contacto y ya te digo, y si no están en ese momento con la madre, pues el sucedáneo, digamos, que somos nosotros. Un cachorro no está preparado para estar solo. Tenemos que generar un apego emocional seguro para que después ese apego emocional seguro vaya siendo un desapego emocional seguro. Y que el perro se vaya quedando solo cuando esté preparado para hacerlo. A mí no se me ocurre dejar a un niño de 5 años solo en una casa, pero a un cachorro sí. Y el dormir igual. A ver, si los perros son durmientes sociales, ¿por qué leche lo dejamos dormir solo? Es que el cachorro cuando está solo durmiendo, lo primero que puede pensar es que se va a morir.
Claro.
Y eso es un estrés importante. Y después dicen, no, al final te llora 3 días, 4 días, después ya se acostumbra. Digo, sí, se acostumbra, ¿no? Ha llegado una indefensión que ha visto el animal que esa situación no la puede controlar. Y el que tú no tengas control sobre tu vida, eso es algo bastante duro.
Fíjate, allí yo he llegado a decir muchas, o sea, muchas, he llegado a decir que cuando hablamos del pirámide de Maslow, ¿no? Y allí tenemos las necesidades básicas fisiológicas en el fondo, como la base de todo, ¿no? Que tenemos que tener eso cubiertas y luego llegamos a tener las necesidades básicas emocionales y tal. Y en las fisiológicas están comer, beber, dormir y tal, ¿no? Y luego en las emocionales entra lo de sentirse seguro y tal. Y pues, bueno, yo he dicho que ahí hay un enorme fallo. De sentirse seguro tiene que ser por debajo de la base, digo yo. O sea, que eso es
Si no te
absolutamente
sientes
lo primordial.
seguro, no puedes descansar, no comes bien. El estrés también produce permeabilidad en los intestinos, hay una mala absorción, hay problemas de diarrea.
Claro.
Después, el tema de la salud, pues igual, el estrés pues somatiza. Entonces, pues es que son dos cosas que van entrelazadas, es la pescadilla que se muerde la cola.
Y allí, entonces, eso es lo que suelo yo decir cuando hablamos de cachorros, de lo que absolutamente primordial en el principio es que se llega a sentirse seguro lo más rápido posible.
Claro. Y además eso, un animal que yo, bueno, una de las cosas con las que yo parto siempre. Bueno, siempre, casi siempre, ¿no? Siempre le doy la opción al perro, ¿vale? Que siempre digo que una de los primeros pasitos para empezar a solucionar los problemas de los perros es dejar que no que duerman ya tanto contigo, sino que por lo menos tengan acceso a ti cuando estás durmiendo. Que el perro cuando se despierte se pueda dar una vueltecita y vea que está todo bien, ¿vale? Porque el perro necesita eso, por un lado, sentirse él que no está en peligro y por otro lado ya, según la edad del perro, sentir que su grupo, que pertenecemos nosotros también, que tampoco está en peligro. Entonces el perro descansa, ¿vale? Porque el perro muchas veces duerme porque está agotado, pero no descansa. Y si no hay un descanso efectivo, no hay un aprendizaje.
Esa parte es importante.
Además, tenemos un animal que es policíclico, ¿vale? Nosotros cuando dormimos somos monocíclicos. Nosotros dormimos muchas horas y al final del sueño, pues cuando tenemos un sueño realmente efectivo, es cuando llegamos a la fase REM, que es la fase de los movimientos involuntarios. Y ahí realmente lo que está pasando es que nuestro cerebro para algunas cositas, porque si no las parara nos mataríamos, saldríamos corriendo, nos chocaríamos con las cosas, ¿no? Entonces, para algunas cositas, el cerebro literalmente se enfría bajo la temperatura y ahí aparece lo que es. Cuando nos acordamos de lo que hemos soñado, que a veces soñamos, que dice, no sé qué habré soñado, qué cosa más rara, ¿no? Pues lo que hace ahí nuestro cerebro es procesar la información que hemos recibido durante todo el día para realmente ahí sacar una conclusión y un aprendizaje. ¿Vale? Pues eso mismo lo hace el perro, pero lo hace durante muchas veces en el día. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo a un ser que duerme, que hace ese proceso muchas veces en el día, en tiempo muy breve, pues eso también me da a mí a pensar de que ese animal necesita que yo le presente las cosas a trocito. ¿No? Y muchas veces eso, muchas veces lo saturamos, le metemos un montón de información y después el perro cuando va a dormir va con una mochila a la espalda que no vea. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes un nivel de estrés alto, no puedes dormir. ¿No? Además, y si duerme, ya te digo, porque estás agotado físicamente, el sueño este que parece que no has dormido, pero porque realmente no has descansado, no has tenido ese proceso.
Claro.
Y eso en los perros es bastante importante también, y en los cachorros más. Los cachorros necesitan irle empezando a enseñar las cosas muy poquito a poco para que el perro realmente vaya conociendo su mundo, pero poco a poco. Si un cachorro está con la madre, el cachorro, si estuviera en una madriguera, saliera a la madriguera, vería un árbol y venía corriendo para adentro. Decir a la madre, ¡uy, mira, he visto un árbol! Y la madre es la que le hace de regulador, la madre dice, mira, pues nada, pues tranquilo, que no pasa nada. ¿No?
Sí, no.
O el ir representando las cosas por fuera también, pero es eso, es una guía. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros cogemos, nos llevamos al cachorro y lo metemos en un parque. Es como comentaba yo el otro día, el símil. Digo, cojo un bebé de pañales y me lo llevo a un parque infantil, lo pongo allí a jugar un partido de fútbol. Y cuando se canse, pues lo enseño a montar en bicicleta. No, digo, es que no tiene lógica. No tenemos en cuenta en qué etapa nos estamos moviendo y qué necesita ese animal. Y lo que no necesita primero es eso, es meterlo con un montón de perros a la vez. Un montón de perros a lo mejor que son jóvenes, que son un poquillo alocados. Y en un parque canino, que los perros suelen estar bastante pasados de vuelta más. ¿No? Sí. Ya eso, al cachorro el pobre se lleva cuatro revolcones y no, es que los perros aprenden así. Pues no, perdona, los perros no aprenden así.
No. Bueno, lo que sí que aprenden es que mira, todos los otros perros están locos.
Claro.
Y así que cuando yo me encuentro con un perro, pues le doy los dientes. Sí.
Claro. O aprenden que la forma de relacionarme con otro perro que es avasallando, pues vale, pues habrá que avasallar.
Sí, justo. Bueno, y eso entonces, ya hablamos de la seguridad, que eso es primordial. Primero, que dejemos que estén el tiempo máximo posible con su mamá.
Sí.
Y luego que le aseguramos que se siente seguro.
Claro. Y bueno, eso que esté con su mamá no quiere decir que yo lo prive de estímulo.
Ya.
¿Vale? Porque hay gente también que se piensa cuando tú le comentas, ¿no? El que esté con la madre el tiempo posible y se piensan que tiene que estar con la madre escondido en un rincón. Y tampoco se trata de eso. No, se trata de que el perro pueda ir conociendo cosas, pero con la madre.
Claro. ¿No? Claro. Es hacer la primera socialización. Junto con mamá, de eso estamos hablando, sí. Conocer a otros perros junto con mamá, conocer a humanos junto con mamá y conocer a bicicletas y autobuses y barcos, cruceros junto con mamá. No, pero todo. Eso, sí.
Además, otra cosa que a mí también me llama mucho la atención es que eso, comparamos a los perros, que si los perros no han conocido en la etapa, en la ventana de socialización, según qué cosa, el perro va a reaccionar con miedo. A ver, hay una cosa que se llama prudencia, Eso también lo tenemos nosotros ante lo desconocido, evidentemente. Si yo algo no lo conozco, pues me voy a mostrar prudente, ¿no? Y de la prudencia al miedo hay un escalón, ¿no? Pero es que es como si yo cojo un bebé humano y digo, venga, pues como eres un bebé y lo que no conozcas ahora, pues resulta que después vas a reaccionar con miedo, pues te voy a montar un avión, te voy a montar en un cohete, te voy a llevar a yo qué sé.
Iba
No.
a decir eso lo del avión, porque lo que pasa es que una de las cosas que hacen con gente que tiene miedo a volar es explicarle la aeronáutica.
Claro.
O sea, ¿cómo funciona esto? Y una vez que tienes la comprensión de que, vale, eso significa que el avión no se va a caer como una piedra si pasa algo. O sea, no, eso es el helicóptero, pero el avión no. Pero sí que, o sea, que una de las cosas es, o sea, que evidentemente, o sea, que si hay algo que nos, y ahí lo mismo con el perro, o sea, si le damos, ante una situación nueva, si le damos bastante tiempo para llegar a
Acción.
comprender de qué es esto, pues entonces, pero ahí, tiempo.
Además que el perro se para y enseguida te ve la persona, venga, vamos, no te pares, no sé qué, no sé cuántas veces, si el perro se ha parado es porque necesita observar. ¿Vale? Yo normalmente cuando trabajo con perros suelo gestionar mucho el paseo, ¿no? Precisamente para que el perro no esté, digamos, sobreexpuesto a estímulo. Y tengo una chica que me hace mucha gracia, porque tiene un cruce de mastín y me dice, es que mis paseos es imposible de que lo haga de menos de 1 hora y media. Pero es que ¿sabe lo que hace el perro? El perro sale, se tumba, observa. Anda 3 metros, se tumba, observa, y ya te digo, y en ese tiempo, pues se habrá movido, vamos, nada. Y se lo dije, digo, a ver, es que es diferente que tú al perro le estés metiendo prisa y no lo estés dejando observar, y más un mastín que necesita pararse y observar, necesita tener un centro. Digo, a un perro que tú le estés dando tralla para que ande. Que esa es otra de las cosas también que vemos con los cachorros y a mí la verdad que eso me toca mucho la moral. El típico cachorrito que no quiere andar. ¿Vale? Por un lado, cuando un cachorro no quiere andar es porque ya está saturado. Ya nos hemos pasado no 3 pueblos, sino 17. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos que tener en consideración también la propia morfología del cachorro. ¿Vale? Que el cachorro todavía, la musculatura y el esqueleto, la parte ósea, todavía no la tiene formada como un adulto. Entonces, es como si yo cojo a un niño que empieza a andar y me lo llevo a hacer Camino Santiago, andando. ¿No? Es que no tiene sentido. Además, es que al animal ya no solamente el hecho de que lo saturen era, es que le duele.
Sí, el Camino de Santiago o cuando el niño tiene 13 meses, le llevamos a entrenar atletismo, a correr 100 metros, lisos, pero ya con un régimen de a correr.
Es que es eso, es que no tenemos conciencia de dónde estamos. En cada etapa de desarrollo, el animal tiene unas capacidades y tiene unas incapacidades y tiene unas necesidades también. Entonces yo tengo que saber dónde estoy. Porque si no es eso, si no le estoy pidiendo al perro cosas que no le tocan. Y
Eso
además,
de que decías del paseo, o sea, que hay una cosa en eso de los tiempos en el paseo también. Lo he tocado antes, pero que yo cuando saco a los míos, salimos por la puerta y nos quedamos, o sea, nada más saliros y ahí nos quedamos un minuto. Y esto es algo que vino de Pedro Merino. Yo no lo había pensado antes realmente, ¿eh? Pero Pedro Merino, sobre eso del síndrome por privación, dijo de que él tenía una galga con un síndrome por privación, evidentemente no grave, pero sí, y que eso significa que él necesitaba eso, la galga suya necesitaba un tiempo bastante largo, nada más salir, para asegurarse de que aquí todo está en orden.
Claro.
Los míos, y yo suelo decir a la gente que esto, o sea, que tú sales por la puerta y empiezas a caminar, vale, a ti no te importa tanto. Pero puedo asegurar que si una mañana tú sales por la puerta y empiezas a caminar y de repente te das cuenta que hay un coche de bomberos aquí, entonces te paras y quieres saber de por qué.
Claro.
Porque nosotros subconscientemente salimos y hacemos un rastreo visual. El perro hace el rastreo, pero olfativo. Y eso tarda un poquito más.
Sí.
Con lo cual, eso de simplemente darle un poquito de tiempo nada más salir por la puerta puede llegar a ser bastante importante.
Hay perro, yo por ejemplo, cuando aseguro el entorno, hay perro a los que le propongo hacer esa parada al salir, ¿no? Porque realmente son perros que tú le ves que la calle le cuesta de forma más abierta. Pero hay perros que salen como una moto.
Oh, yeah.
Y salen como una moto, y muchas veces también ese salir como una moto también tiene que ver con inseguridades. Porque es como, vale, tengo que salir. Cuanto antes me lo quiten encima, mejor. ¿No?
Sí.
Entonces, pues, tú. Entonces, ¿qué pasa? Que esos perros son, entre comillas, pesimistas. ¿No? Entonces, si tú le propones parar en ese momento, el perro te dice, sí, vale, yo paro. Pero yo no estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que después viene el paseo, ¿no? Y yo ese paseo pues me viene grande. Entonces yo esos perros los dejo que se regulen un poco en el paseo, y a la vuelta es cuando hago eso. Porque ya
antes,
dice,
antes
venga,
de entrar
ya,
en
me
casa,
lo, ya me lo quito de encima, ya estoy tranquilo, ya voy para casa. Entonces ahora es cuando me voy a parar. ¿No?
Sí.
Ya te digo, depende de cada perro.
No, 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 está claro, está claro. Eso es lo que llegamos a decir siempre últimamente, es, depende.
El depende lo tenemos.
Sí, eso es, o sea, que la cuerda que agarramos nosotros, ¿no? O sea, que depende. Pero es así.
Yo muchas veces se lo digo a la gente, digo, mira, si yo cojo una cafetera y enciendo el botón, yo sé que me va a echar café. Digo, pero un perro que es un ser emocional, depende. Digo, es una persona, depende. Depende de muchas cosas, ¿no?
Sí, y lo que
además,
pasa
no
es que también, o sea, que
robos,
sí. Fíjate
y
tú,
todo
o
lo
sea,
que
que. No. O si vas a una persona y le dices, por favor, prepárame un café. Y luego vas a otra y dices, por favor, prepárame un café. No lo harán igual.
Por supuesto que no.
O sea.
Y aparte también depende del día que lleve esa persona. Por eso te digo que son seres
arsénico. Arsénico.
Y muchas veces eso, queremos que los perros sean cuadriculados. Digo, a ver, pero si es que no lo somos ni nosotros. Nosotros somos seres emocionales y nosotros, pues, depende de muchos factores. Depende, y ya no solamente del hecho de lo que me haya pasado o no me haya pasado, porque muchas veces a lo mejor no me ha pasado nada, pero ese día, por lo que sea, me he levantado más triste, me he levantado más enfadada, me he levantado, a ver. No, pues ya está.
Sí. El cachorro también, ¿no?
Por supuesto.
O sea, el cachorro puede tener un mal día.
Hombre, claro que sí. O que le
puede.
Duela algo también, que
Sí.
Esté molesto.
Y o ha dormido
¿no?
mal por la noche.
Sí, claro. O
Sí,
algo
sí.
Que haya comido y le haya sentado mal, simplemente.
Sí, sí. Sí, claro. Eso es otra en cachorros, o sea, cuando hablamos de algo le ha sentado mal, de que lo mismo como en los seres humanos, ¿no? O sea, que El sistema digestivo todavía no está al 100% y puede haber cosas raras pasando por ahí y por allá. O sea que, sí, de repente tiene un cólico.
Claro, con los bebés lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando un bebé está impertinente, normalmente es eso, o no ha dormido bien, o ha tenido un cólico. Pero un cachorro no. ¿Por qué no?
No, 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 pero eso, ojo, que es así, ¿eh? O sea, y luego hay otra cuando que suelo decir y que suele ser difícil de no sé, comprender o de entender y ya, o por lo menos, porque son tan monos los cachorros y queremos achucharles y queremos interactuar activamente y todo, ¿sabes? Y quiero jugar con él y bah, bah, bah. Porque yo suelo decir, sé aburrido. O sea, estás allí, pero y interactúas con el cachorro cuando el cachorro quiere interactuar contigo, pero no vayas tú. No
Es
vayas
que
tú.
los cachorros, igual que los niños más pequeñitos, tienen periodos de actividad muy altos, pero muy breves. Y eso, y además, si estuviera con la madre, pues la madre, a ver, lo deja jugar porque su forma de, digamos, de aprender, igual que con los niños, ¿no? Es a través de los juegos y demás. Pero en el momento que ve que se está pasando de vuelta, bien que lo frena, dice tú, ya. ¿Vale? Y cuando una mamá frena a un cachorro, no es los típicos vídeos estos que vemos de la mamá ahí en plan violenta, enseñándole los dientes, cogiéndolos, zarandeándolos. Eso es una mamá que, bueno, que tiene una serie de problemas. Entre ellos, pues, que puede que esté bastante pasada de vuelta. ¿Vale? Es que es tan absurdo como si yo tengo un niño de brazo y cuando el niño está llorando, lo que sea, yo me pongo a zarandearlo o me pongo a chillarle o a darle torta, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que eso en los perros es así? Es que no es así para nada. La madre es súper sutil a la hora de ofrecer calma a los cachorros.
Antonio Álvarez, yo no sé si lo viste, pero él subió un vídeo de él, estaba sentado en el suelo y un cachorro de ahí que estaba bastante pesado, subiéndole a la cara, ¿no? Todo el rato. Y lo que él hizo allí era, o sea, lo que no ves normalmente. Lo único que hizo era girar la cabeza, o sea, hacia afuera. O sea, del alcance del cachorro. Hizo dos veces. Y el cachorro la entendió, bajó y se fue a tumbarse en algún lado. Esa era la reprimenda.
Claro. Y bueno, hay veces a lo mejor que te hace falta un contacto físico, pero un contacto físico porque el cachorro a lo mejor está muy pasado de vuelta y
Sí,
el
sí,
contacto
sí.
físico, cuando el contacto físico está bien hecho, lo que genera es oxitocina y la oxitocina lo que hace es bajar los niveles de adrenalina. ¿Vale? Entonces, el colocar la mano encima. ¿Vale? El decirle, párate un momentito, pero tranquilo. ¿Vale? No se trata de bloquear, ni de reñir, ni de nada, sino simplemente de decir, hola, estoy aquí, espérate un poquito. ¿Vale? Hay perros que, bueno, y además, de hecho, hay cachorros que cuando han tenido una separación muy temprana, y tienen la etapa neonatal muy abierta, una de las cosas que ve es que el cachorro prácticamente se calma cuando es que prácticamente lo abraza. Si no, 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 el cachorro no es capaz de, bueno, cachorro, y ya no estoy hablando de tan cachorro, ¿no? Sino que vaya arrastrando la etapa. Es que no es capaz de frenarse, porque ese contacto, digamos, se lo debería de haber ofrecido la madre y no lo ha tenido. Entonces nadie le ha dicho, te estás pasando, párate. ¿No?
Eso es, o sea, lo que a veces veo que le falta a Pocho. Aunque estábamos ahí para él de pequeño, pero es que no es lo mismo.
No, para
No es lo
nada.
mismo, somos de diferente especie, es que es así de simple.
Por muy bien que lo hagamos nosotros, es muy difícil. Además, ten en cuenta que una mamá de los cachorros prácticamente no se separa al principio. Y ya después, cuando empieza a separarse, en el momento que escucha a los cachorros llorar, ya la mamá está ahí. Y nosotros, por muy bien que hagamos las
Pero
cosas,
entonces esto de que cuando llevamos al cachorro el primer día, entonces la primera noche lo ponemos ahí en una camita en la cocina y le cerramos en la cocina para que no mea y caga en otro sitio, porque la cocina es fácil de limpiar, y vamos a la cama a dormir y el cachorro está llorando, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que la mamá iría a socorrerle?
por supuesto. De hecho, ya no me voy a limitar solamente a cachorro, ¿vale? Ya me voy a ir con lo que es la teoría del apego de Bowlby. Y de hecho ya se sabe que a los niños que se les ha dejado llorar y demás, ¿vale? Eso, bueno, genera unos niveles de cortisol y demás, eso afecta al desarrollo, afecta a la estructuración del cerebro y demás. Y después son personas que son inseguras, que les cuesta gestionar según qué cosa, que no toleran bien la frustración, que no confían en otras personas, ¿vale? Pues todo eso derívalo a un perro, porque vuelvo a lo mismo, somos especies altriciales los dos. Y los dos, supuestamente, nuestra naturaleza está hecha para que nos críe nuestra madre.
Sí. Robert Sapolsky, el libro de que por qué los cebras no tienen úlceras, hay un capítulo entero sobre justamente o sea, que niños, ahora él habla de humanos, pero niños, pero aunque se refiere también a estudios que se ha hecho con primates y todo lo demás, ¿no? Pero de que niños o críos o sea, bajo mucho estrés temprano, se cargan con glucocorticoides, digamos, que luego están ahí haciéndoles, digamos, poco con herramientas, digamos, poco desarrolladas para poder luego soportar estrés o frustración o lo que sea, ¿no? En el futuro, en la vida de adulto. Sí, claro.
Aparte el tema de la atención, el tema de eso, del poder concentrarme, el tándem atención-concentración, ¿no? Yo siempre tengo que tener un equilibrio para aprender algo de atención y de concentración, ¿vale? La atención es lo que va hacia afuera, la concentración es lo que va hacia adentro, ¿no? Pero si yo tengo un nivel de estrés muy alto, tengo una tensión muy alta, porque estoy pendiente de todo, porque todo es algo amenazante, todo es algo que se mueve, pero no soy capaz de concentrarme en mí mismo. Entonces, no soy capaz de llevar un proceso de aprendizaje como debería. ¿Vale? Si yo te pongo a hacer una suma y estás tranquilo, tú me haces la suma en un momento dado. Si yo te pongo a hacer una suma y te están dando chillidos, te están dando cosas, vamos a ver cuándo termina la suma y a ver qué es lo que me suma, ¿no? Y el problema es el mismo, pero mi estado no.
Está más claro agua. Más claro agua. Y es que ahí vamos ahora, antes del cachorro, porque lo que pasa es que también tiene que ver con la gestación. De que si la madre ha tenido una gestación estresante, ella carga glucocorticoides a los cachorros o al bebé, ¿no? Que hace que luego eso está ya preparado para desastres, perdón por decirlo así, pero
Totalmente. Y es más, si partimos de una madre con miedo, tenemos por un lado la carga que ya lleva en el embarazo, pero por otro lado también tenemos el aprendizaje que tiene el cachorro luego. Porque si es una madre que está todo el tiempo asustada, imagínate esa madre cuando esté con los cachorros que esté dándole de mamá. Que está todo el día inquieta, todo el día nerviosa. Entonces, bueno, ahí la verdad que hay que plantear realmente si esos cachorros los debería de criar esa madre. Porque igual le podemos fastidiar bastante a los cachorros.
Mis galgos tenían una suerte enorme. O sea, porque fueron, o sea, rescatados y separados de su mamá biológica muy temprano. Pero tuvieron la enorme suerte de encontrarse en una casa acogida donde había una galga madura que no solamente les aceptó, pero los cogió como suyos y llegó hasta amamantarles. O sea, empezó a producir leche, o sea, que los cogió como suyos.
Sí.
Y luego tuvieron ahí, o sea, Gandul, como él vino primero, él vino a mí con los 4 meses ya pasados. Y como digo, es que él estuvo con su mamá, aunque adoptiva, pero aún así, ¿no? Con su mamá los primeros 4 meses de su vida. Y yo no sé si lo hicieron conscientemente, pero eran, o sea, estas dos chicas lo hicieron fantásticamente bien, porque llegaron a conocer a otros perros, llegaron a conocer, o sea, bajar a Benidorm en la muchedumbre, o sea, y pasaron por más o menos de todo junto a su mamá. Y es como yo lo he comentado algunas veces, es que no es únicamente que Gandul para mí es o sea, uno de los galgos más seguros que he visto nunca. Es uno de los perros más seguros que he visto nunca. Es que vamos, es que... Y fue eso porque estamos sentados aquí, porque él estaba tan seguro de sí mismo, ya con 4 meses y pico, que él me dijo a mí que, mira, pero ¿qué haces tú ahí con una salchicha? O sea, tú espera, yo tengo cosas más importantes que hacer aquí, ¿eh? O sea, que tú espérate y luego hablamos, ¿sabes? Y eso es una cosa que yo he dicho también alguna vez, que eso deberíamos, o sea, debemos fomentar en el cachorro. De dejar al cachorro también por eso de curiosear, ¿no? De encontrar cosas por sí solo
Explorar. Hay una cosita. Perdona un segundo. Ciro, tío, ¿qué te pasa? Anda, ven. Ciro, ven. Un segundito. Ciro. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado, no? ¿Te acuerdas el perro que te dije que estaba pasadísimo de vuelta de aquí de la barriada? Pues sí, es que está ahí fuera, está ladrando,
Ah,
¿viste? Te está contestando.
curioso también, mira, es que llevo los auriculares, o sea que no se oye nada, se
¿A qué
supuestamente,
suena?
¿vale? Fuera de aquí, o sea, yo oigo esto, ¿no? Pero o sea,
Nadie.
supuestamente nadie más va a poder oír lo que está pasando aquí, ¿no?
Sí.
Pero Gandulma ha venido porque Gandul está tumbado a 2 metros de mí
Sí.
y ha venido a mirarme. Porque
Hay un
él sí que ha oído los
problema
ladridos.
de que le pasa a gente.
Es que le salen ladridos de la cabeza de Jonás. Eso es otra cosa que yo suelo decir a gente, que nos tenemos que tener en cuenta que hay cosas muy raras o sea, en la vida humana que para un perro puede ser totalmente imposible de comprender.
Claro.
O sea, por ejemplo, salen ladridos de la cabeza de Jonás.
O
O.
hay un ladrido ahí y ¿dónde está el perro?
No, 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 ya, pero es que me mira directamente a la cara. Dice, y con unos ojos como platos. Otra de que yo también suelo decir que simplemente eso, de tomar la perspectiva del perro. A veces vemos un padre o una madre que va con el bebé, ¿no? Pero como en el saquito este o en la mochila esa con el bebé en el pecho. Y se encuentran con un perro que se vuelve completamente loco. Mirándoles y reactivo la hostia y dice, ¡Rau, rau, rau! Yo digo, mira, es que el perro está loco. ¿Qué le pasa al perro? Mira, no, lo que pasa es que el perro acaba de ver una persona con dos cabezas.
Una persona volando.
No, 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 ve una persona con dos cabezas. ¿Qué extraterrestre es este? O sea que eso, nosotros vemos una persona que lleva un bebé en una mochila, en su pecho, pero el perro ve una persona con dos, o sea, con dos cabezas.
Claro.
Lleva
Una
una,
cosa.
es como el de Arnold Schwarzenegger, este, ¿no? De ¿cómo coño se llamaba esa? Total Recall.
La de Marte, ¿no?
De Marte, sí. Que le salió en la cabeza, en el pecho, sí. O en el
Sí.
estómago. Sí, eso. Y eso a veces, o sea, que cosas que para nosotros son perfectamente normales, a un perro le puede
Normales.
parecer.
Claro. Sí.
Y eso es una de esas, ¿no? De tomar la perspectiva del perro, ponernos en la situación, en su posición. Y también con los cachorros. Todavía
Claro.
más.
Hombre, totalmente, es que el cachorro está descubriendo el mundo.
Sí.
Pero si es que tú ves a los bebés humanos, que cuando ven algo extraño están ahí ojipláticos observándolo. Y es que la gracia es eso, que cuando tú lo ves en un bebé humano, tú eres perfectamente consciente de lo que está pasando. Pero sin embargo, cuando se para un cachorro de perro a mirar algo, la gente no es consciente. Digo, a ver, que es lo mismo. Déjalo que observe, déjalo que curiosee, que es lo mismo.
Déjale el tiempo que necesita.
Totalmente.
Y ahí vamos a eso, ¿no? Como lo hemos tocado desde el principio, muchas de esas cosas que es primordial en el perro, aparte de sentirse seguro, es tener el tiempo que necesita.
Y además, el tiempo, a ver. Lo que yo le estoy quitando de una cosa, lo que le estoy poniendo en una cosa, le estoy quitando en otra. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo en enseñar al perro a sentarse y a andarme la patita? Si el perro tiene que aprender un montón de cosas de la vida, ¿no?
Sí, pero llevamos al niño al colegio el primer día y luego llamamos al colegio para preguntar qué coño mira, ha estado un día entero en el colegio y todavía no sabe cálculo. O sea, no. Ya, yo creo que realmente es que lo que decías tú desde el principio también, o sea, que tenemos una visión sobre el perro. Y entonces, evidentemente, sobre el cachorro, desde hace años que nos han metido en la cabeza que tiene que ser así, que está totalmente trastornado. O sea, está trastornada esa visión, o sea, que es, y como dije yo, absurda.
Además, el perro lleva conviviendo con nosotros desde hace unos 14.000 años. Se sabe que, bueno, ya se sabe que cuando cruzamos el estrecho de Bering lleva perro, o sea que todavía tiró más para atrás, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que cuando realmente empezaron a convivir con nosotros fue cuando lleva la agricultura, ¿no?
Ya.
Vale. 14.000 años. El adiestramiento en obediencia, surge en el siglo XX. Ante
El
los perros que hacían.
Conrad Most y compañía.
Ante que hacían los perros. No.
No, antes de eso, o sea que básicamente yo diría que el perro se tomó el papel de perro guardián por sí solo.
Y bueno, y había, verás tú, había, entre comillas, adiestramiento en plan de perro que hace una labor. ¿Vale? Porque de hecho hay frescos de romanos con los perros pastores y demás, pero a ver, pero no es un adiestramiento en obediencia de algo que al perro ni le va ni le viene. Es que sí queda muy bonito. ¿Para qué? ¿No? Quiero un perro sentado, hay unos de escayola que son divinos. No
No,
se mueve.
ya, pero fíjate, o sea, yo dije Konrad Most, ¿no? El coronel Konrad Most, que el alemán, que eso de Schutzhund y todo esto, ¿no? Pero hace 100 años dijo que donde realmente el perro se parece más al ser humano es en su emocionalidad. Ahora, él usó métodos para entrenar al perro que yo no usaría, pero hace 100 años el tío dijo eso. Es que. Y entonces no teníamos a Gregory Berns, que ya lo ha puesto en imágenes. O sea, no, no, no. Pero luego vinieron otras teorías y tal, también que lo ha jodido todo por completo, pero.
El que te venda que tú eres el líder de algo, ¿no? Uf, hay gente que, yo qué sé, como que, ¿no? El perro me tiene que obedecer porque yo soy el líder, yo soy el que manda, yo soy el que no sé qué. Yo me miraría mi autoestima, a ver si hay algo por ahí que me está fallando.
Una clienta me dijo a mí que no, porque vale, habían estado con otro antes y el otro antes había dicho eso, de que no, tienes que ponerte firme y tal y cual, porque lo que pasa es que este perro es dominante, o sea, ya etiquetado, dominante. Y te va a pasar por encima por completo. Ajá, dije yo, ¿y tú qué? Dije, ¿cómo? Vale, o sea que ha puesto el diagnóstico sobre el perro. El perro es dominante. ¿Qué diagnóstico ha puesto a ti? O sea, tú entonces eres sumisa. O una piltrafa. O una mierdecilla que no vas a poder hacer absolutamente nada porque aquí tenemos un perro que es dominante y eso tú no podrás porque tú eres una mierda. Una pequeña mierdecilla en una esquina con un montón de miedo y todo lo demás y este perro te va a comer. Eso te lo dijo así. No, claro que no, no, ya. Pero leyendo entre líneas.
Es que a ver, si hay un dominante y un sumiso, ¿no? Se supone. Es la teoría esa.
Claro, o sea que la única manera de que porque otro ser me va a poder dominarme a mí es porque yo soy menos dominante y menos de todo, vale, pues a un perro, perdón, ya le he puesto bajo, ¿no? Pero aún así, pero es que a la misma vez que te está diciendo que tu perro está dominante y te va a pasar por encima, te estás menospreciando a ti como ser. No como ser humano, pero como ser. O sea, y eso significa que es para decirle a cualquiera que te está diciendo eso, es decir, mira, hijo de la gran, o sea que muéstrame más respeto. Y a mi perro también. Pero bueno, allá, eso fue mi despotrificación sobre ello ahora mismo.
Ya, yo creo que te lo conté. Yo cuando cogí a Loki, ¿vale? Que fue por el perro por el que entré en este mundo, ¿no? Bueno, Loki era un perro que había tenido una separación temprana, que era un perro muy inseguro, y que, claro, él, en según qué manipulado, en según qué momento, pues mostraba agresividad por miedo. ¿Vale? No es que fuera agresivo, pero estaba a la defensiva, ¿no? Entonces, claro, yo lo llevaba al veterinario con menos de 3 meses y me dijeron, a este perro hay que castrarlo porque es dominante. Es dominante y es agresivo. Entonces, hay que castrarlo, pero hay que esperar a que le bajen los testículos para poder castrarlo. Entonces digo yo, digo, a ver, tú me estás diciendo que el perro es dominante por algo que no tiene todavía. Digo, ¿y eso cómo me lo como? ¿No?
Sí, tiene un nivel de testosterona muy elevado. Hay que castrarle para bajar eso. Cuando tiene.
Sí. Cuando tenga la testosterona, ¿no? ¿Sabes? Es que no tenía por dónde cogerlo. Y yo se lo dije a la veterinaria, digo, pero tú estás pensando bien lo que me estás diciendo. Digo, ¿lo estás pensando bien? Digo, ¿tú le ves lógica lo que me estás diciendo? Es que no tiene sentido.
Pero fíjate, tú allí, tú estabas pensando, pero la gran mayoría no. Yo diría la gran mayoría no, porque lo que pasa es que eso es lo que vale, hablamos en el Facebook, que hay esto de que la gran mayoría de humanos que lleva un perro al veterinario simplemente da por hecho que el veterinario sabe de qué está hablando.
Totalmente.
Y yo, ¿quién soy yo para cuestionar eso? Y eso
Mira,
significa que nosotros entramos en ese entorno y dejamos de pensar.
yo colaboro mucho con veterinarios, ¿no? Porque, a ver,
Sí.
yo pienso que el trabajo de veterinario, etólogo, educador va de la mano, ¿no? Va conjunto, pero con esta en concreto me llega a enfadar bastante. Ya no solo por eso, sino más adelante, porque estuve trabajando con un perrete con reactividad y demás, y esta le aconsejó que llevara un collar de ahorque. Entonces ya me mosqué mucho, le digo, mira, cuando tú me ves a mí meterme en un quirófano o recetar medicina, digo, te pones a trabajar con tema de comportamiento. ¿Vale? Porque no era una etóloga. Tampoco.
No, no, no,
Era una
no.
veterinaria generalista, entonces la verdad que
No, y
me
de hecho, son muy pocos veterinarios que han estudiado algo de etología.
sí.
O sea, eso por un lado. Y luego podemos debatir cuánto la etología, digamos, puede ser relevante para mi perro que convive conmigo en mi casa.
Es que la etología, ellos estudian en el máster lo que es la etología de todas las especies. Entonces, yo qué sé, yo llevo ya, no sé cuántos años llevo, pero yo te puedo decir que de todos esos años, por lo menos un curso, 2 al mes, caen. Entonces, dice, bueno, si yo llevo años y años estudiando solamente una especie y yo me considero que, bueno, que sé una mínima de la cuarta parte de lo que es un perro, ¿no? Digo, una persona que estudia a todas las especies en general sin centrarse en ninguna, no sé, que después verás tú, después hay etólogos que sí que es verdad que se forman como educadores caninos, ¿no? Y la verdad que yo los veo de lo más completo, ¿no?
Sí,
En
yo no digo que no, pero y evidentemente, por ejemplo, los estudios, ahora, si hablamos de etología canina, entonces, por ejemplo, los estudios de perros ferales en el sur de Italia, los estudios de los perros callejeros en la India, los estudios de los perros ferales en México, y vale, sí, porque hay mitos. Por ejemplo, que se han sido desbancadas, ¿no? Por ejemplo, de que el perro necesita un montón de ejercicio. Ya sabemos que no. O sea que no.
Y que el perro va cazando a todo lo que pilla, como digo.
Exacto. Tampoco. Y todo. O sea que hay ciertos mitos que se pueden desbancar. Eso sí. Pero luego es que lo que yo más cada vez veo es que tenemos que tratar cada perro y cada caso individual. Es
Totalmente.
que luego podemos, evidentemente, o sea, si yo tengo etología y si luego tengo unos cuantos cursos y luego tengo a Javier Cueva en la biología y tengo a Miquel Emin Uno sobre la comunicación a través de la mirada y tengo a Turi Drugos de sus señales de calma. Entonces, claro, que tengo una caja de herramientas mucho más completa. Eso no digo que no. Pero aún así, o sea, que es cada caso y es cada perro y es.
Y ahora que se nos está abriendo el mundo de la importancia de los olores, que hasta ahora era algo que se sabía que estaba ahí, pero no se había metido nadie, y ahora la verdad, y es que es alucinante, porque otra cosa también que no tenemos en cuenta cuando estamos con un perro. es que las emociones huelen.
Uy, pero eso es que estoy diciendo todo eso de que no puedes engañar al perro.
Para nada, es que si yo al perro, yo estoy en una situación que a mí me está causando cierto rechazo y yo al perro le estoy diciendo con mi lenguaje corporal, con mi lenguaje oral, con lo que sea, no pasa nada, y el perro me está oliendo y el perro me está diciendo, sí, ¿qué pasa? Tú me estás engañando. Entonces el referente de seguridad fuera. Vale, yo en esos casos yo prefiero decirle al perro, mira, esta situación me incomoda, ¿no te importa que nos vayamos? No, porque realmente estoy diciendo...
Porque a mí sí.
Claro.
Mira, yo lo comenté también de que yo tuve un caminando con los tres míos, ¿no? Y entonces pasando por un muro y de repente había una apertura y llegamos a esa apertura y estábamos a un metro, ¿eh? Y allí, de repente, yo voy a alejarme del micro, pero digamos, o sea que el... es que un mastinzón ahí, ¿no? Y, que el... y yo creo que salté medio metro, ¿vale? Porque no iba conscientemente ahí, ¿sabes? No estaba preparado. Y entonces, ¡pum!, salté medio metro, digamos. Y claro, los tres míos también... O sea, ¿sabes? Y claro, se pusieron ahí, ¡ah, ah, ah, ah! Y seguimos andando y esto se tranquiliza y entonces en un momento dado, casi como por comando, los tres se giran y me miran a mí.
¿Está bien?
Y entonces yo digo, sí, chicos, a mí también me asustó mucho. Claro. O sea, ¡buf! Eso sí que fue un susto.
Sí.
Y entonces me miran y como dicen, vale, ok. Ahí, es que, no, es que lo saben, entonces ¿por qué voy a decir yo ahí que no, no me ha pasado nada? Es que no.
Claro, pero es que hasta ahora, bueno, y todavía hay mucha gente que se centra en que si el lenguaje corporal, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo, bueno, yo estuve trabajando con un perrete que yo me hartaba de reír con la chica, que hoy en día es muy amiga mía, ¿no? Con un perro que me lo pintaron como que era agresivo, pues yo ya la conocí en un seminario de estos de los que aprende a no hacer cosas, ¿no? Pero bueno. Y total, que esta chica, bueno, la chica es delgadita, bajita, y estaba con su señor perro, grande, fuerte, ¿no? Con la correa, con el clique, con la bolsa de chuche, con no sé qué, y yo me reía, digo, bueno, ¿y la correa con qué la aguanta? ¿Con los dientes o le da? ¿No? Y total que, bueno, que a día de hoy, en el grupo dinámico que formamos y demás, es uno de los perros más sociables que tengo. Más sociable en el sentido de que cuando llega un perro nuevo, uno de los que da las bienvenidas, ¿no? De los integradores. ¿No? Y la verdad que es eso, que te lo ves y te lo habían pintado como agresivo y realmente el perro era un perro que necesitaba intervenir. Lo que pasa que no sabía cómo.
No, ya, claro.
Él necesitaba acercarse, demás, pero no tenía sus herramientas para hacerlo. Y cuando ha descubierto lo que es el tema social, pues ha dicho, ole.
Está claro. Ale, hemos hablado de cachorros y nos hemos desviado por las ramas, como vale, era de esperar, pero bueno, de todas formas, así que... Pero ha sido un gusto enorme, como siempre. Ahora... No voy a decirte que te presentes porque, mira, si quieren ir y van entonces al primer viaje, el episodio 12, y allí está todo. Pero Mari Sánchez Tey en Passion for Dogs y punto pelota. Vale, muchísimas gracias, Mari.
Gracias a ti, como siempre.
Y con eso termina este tramo. Si te interesa... ¿Y te gustaría escuchar más? Pues pongamos que hablo de perros.info y ahí encontrarás todos los tramos de estos viajes que hemos hecho hasta ahora.
Hay unos cuantos. También te voy a pedir un favor, y es que podrías dejar una reseña en tu portal favorito, y así esto puede llegar a más gente. Nada más, de momento. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola@pongamosquehablodeperros.info.